Voy a ir en búsqueda de Sergio Viñeschi porque tenemos una entrevista y él la va a realizar. El entrevistado está conectado, está todo ok. Viñeschi, te escuchamos.
Bueno, si está todo ok, ¿por qué no ir para adelante? Entonces, hoy anunciaron que el gobierno legalizó el autocultivo de cannabis para uso medicinal. Y para que nos explique un poco qué significa eso, un poco la historia del cannabis en la Argentina, nadie mejor que hablar con Sebastián Basalo, que es el director de la revista THC, y de paso preguntarle un poco en qué consiste esa revista. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Acá Sergio Viñeschi, te saludamos en Gente de a Pie.
Hola Sergio, un gusto estar hablando con usted.
Qué bueno. A ver, ¿nos podés explicar, aunque sea brevemente, en qué consiste lo que se anunció hoy sobre la legalización del autocultivo?
Dale, voy a tratar de ser lo más breve y conciso posible. Llegamos a la situación del día de ayer con un problema sociosanitario importante en Argentina que se dio a partir de una muy mala reglamentación de la ley de cannabis medicinal que había sido sancionada por unanimidad en diputados y senadores en el año 2017, a partir de la cual el Estado, en un hecho histórico, le dijo a la sociedad argentina que el cannabis era una medicina con el acuerdo de todas las fuerzas. Y esto generó una expectativa enorme en un sector importante de la sociedad que se volcó masivamente a acceder al cannabis, pero lamentablemente cuando el gobierno anterior le tocó reglamentar esa ley, por presiones del por entonces Ministerio de Seguridad que dirigía Patricia Bullrich, negaron todo modo de acceso al cannabis medicinal, generando una situación donde miles de familias se tuvieron que volcar a conseguir el cannabis que necesitaban y que estaban ilusionadas de que le iba a servir a partir de la sanción de esta ley, se tuvieron que volcar o al autocultivo, que era ilegal, poniendo en riesgo su libertad, o a comprar productos del mercado negro, que están adulterados, muchos de ellos, y que ponen en serio riesgo su salud, una salud ya de por sí frágil. No son personas que se acercaban al cannabis con un fin recreativo, sino personas que tenían un problema de salud y que encima estaban consumiendo un producto adulterado. Bien, esto generó un problema sociosanitario muy importante que incrementó la necesidad de regular, una necesidad que no hacía falta que en ese problema para que exista y que existía, pero esto lo incrementó mucho más la necesidad de regular el cómo puedo acceder a esto que ya me dijiste, que es una medicina. Bien, lo que hizo el día de ayer Alberto Fernández en el decreto que firmó volviendo a reglamentar esa ley de 2017 es responder ese interrogante, ¿cómo podemos acceder al cannabis medicinal? Y en un hecho histórico, esta reglamentación fijó principalmente dos vías de acceso al cannabis medicinal. Una vía de acceso comercial y una vía de acceso a través del cultivo. La vía de acceso comercial va a permitirle a las personas que necesiten usar cannabis comprarlo en una farmacia. Y en un hecho que es de vanguardia a nivel mundial, que no se aplicó en otras legislaciones en otras legislaciones en el mundo, quienes no pueden acceder comercialmente porque no tienen el dinero, entendiendo que se trata de un problema de salud pública, el gobierno va a garantizar que puedan acceder gratuitamente o a través de obras sociales o a través de mecanismos que van a implementar desde el Ministerio de Salud. Por otro, todavía se desconocen detalles de cuándo van a estar los primeros productos, en qué formato van a estar los primeros productos, en forma de aceite, en forma de cogollo, en forma de tinturas. Todos estos son detalles que se irán conociendo en los próximos días. La otra forma de acceso, que es el acceso a través del cultivo, el gobierno generó tres posibilidades de acceso. Bien, una es el autocultivo, las personas que se cultivan el cannabis para sí mismas. Bien, el segundo modo de acceso a través del cultivo es el cultivo solidario, es decir, yo no me puedo cultivar a mí mismo, pensemos en adultos mayores que no pueden andar agachándose y moviendo una maceta que pesa 20 kilos, y designan a una persona que les cultiva para ellos. Esto es muy común en Estados Unidos, en Canadá, está regulado y allá se llama caregivers. Acá en Argentina se los conoce como cultivadores solidarios, que no obtienen lucro, no pueden vender el producto, pero le cultivan solidariamente a otra persona que no puede. Y la tercera vía de acceso a través de autocultivo que generó la reglamentación firmada anoche por Alberto Fernández es el cultivo comunitario, bien a través de las asociaciones civiles que existen, que esta ley, que esta reglamentación las reconoce con párrafos que realmente son históricos en cuanto al reconocimiento de los saberes adquiridos por la comunidad en estas organizaciones, donde también sin fines de lucro no va a estar permitida la venta, van a poder acceder las personas a través de la entrega de diversos productos que les va a hacer gratuitamente las organizaciones a las cuales pertenecen. Bien, ¿cuál va a ser el requisito? Bien. Esto también es muy importante para poder acceder al cannabis medicinal en las farmacias o en el cultivo, únicamente una prescripción médica. Bien, no va a hacer falta que tengas una patología, que esté en una lista determinada, etcétera, como se quería hacer en la reglamentación pasada. Sin una lista determinada va a bastar con que un médico te firme una prescripción indicándote cannabis medicinal para que puedas o ir a una farmacia a conseguirlo, o en el caso de que quieras hacerlo en alguna de las modalidades de cultivo, te acerques al Ministerio de Salud y te inscribas en un registro, que hoy vamos a saber en las próximas semanas cómo va a ser en detalle el mecanismo operativo para inscribirse, dónde va a ser, si te van a dar un carnet y cómo se van a resolver detalles como qué seguridad va a tener una persona en su casa ante un posible problema con la policía, qué va a ocurrir con el transporte cuando uno esté llevando ese aceite de cannabis por la calle, etcétera.
¿Hola? Se cortó. Ahí va. A ver. Sí. ¿Sebastián? Estábamos hablando con Sebastián Basalo, directo. Sí, dale. Redondea lo que estabas diciendo, por favor.
No, eso básicamente...
El tema del transporte,
que es una de las cosas que se espera, que son todos detalles, que se espera que se resuelva la semana que viene, en las próximas semanas. Pero básicamente eso es en lo que consiste la reglamentación fijada anoche, y ese es el contexto y el marco de extrema necesidad en el que se sancionó algo que era esperado por un montón de familias en Argentina.
Bueno, la verdad que un buen resumen, Sebastián Basalo, director de la revista THC. Uno recuerda, y lo he leído en esa revista, que ya históricamente, antiguamente, el mismísimo Manuel Belgrano recomendaba cultivar cannabis. ¿Cómo es que empezó a estar prohibido en la Argentina y que se convirtió en esta planta maldita, prohibida, que te meten en cana por plantarla?
Básicamente, Argentina fue víctima, como un montón de países latinoamericanos, durante los años 70, de la expansión en un contexto de una doctrina de seguridad hemisférica que se trasladó en los países con doctrina de seguridad nacional. El tema drogas fue parte de ese esquema, donde eran concebido el uso de distintas sustancias como parte de una rebeldía que el Estado tenía que combatir a como dé lugar. Como parte de eso, se sancionaron en Latinoamérica distintas leyes prohibicionistas durante los años 70. Nosotros sancionamos la primera de ellas en 1971, promovida por el entonces ministro López Rega, y después esa ley se reformó en el año 89, apenas asumió Carlos Saúl Menem. Fue una de las primeras leyes que se sancionó, la ley de drogas, que nos rige hasta la actualidad, y que básicamente criminaliza a toda persona que tenga, cultive o use cannabis con cualquier fin. Ese es el contexto en el que arrancó a prohibirse, y las razones, básicamente, obviamente que el tema daría para hablar mucho más, pero ese es básicamente el momento a partir del cual, de repente, en un contexto donde circulaba el cannabis con normalidad, en qué momento esto pasó a cambiar de un día para el otro.
Es muy interesante el fenómeno de la revista THC, de la cual vos sos el director, porque es una revista que tiene casi como objeto central el cannabis, la marihuana, algo que estaba prohibido. ¿Cómo es que durante 10 años pudieron seguir, iba a decir al aire, porque una revista no está al aire, pero pudieron seguir en la calle y circulando, teniendo en cuenta este antecedente?
Al comienzo, hace 14 años que estamos en la calle ya, vamos a cumplir el año que viene, vamos a tener nuestro cumple de 15, que no es poco, y básicamente al comienzo fue muy fuerte la persecución que tuvimos, porque la ley de drogas, además de prohibir el consumo, prohíbe difundir en medios de comunicación información acerca de las sustancias ilegales, y un círculo vicioso. Te digo que algo es malo, te lo prohíbo, pero a su vez te prohíbo informar acerca de eso. Nosotros igualmente salimos, sorteamos esas demandas, donde siempre las ganamos en la justicia, priorizando el derecho a acceder a la información. Nosotros decimos desde el primer número que no existe libre elección en la gente si no hay libre acceso a la información empodera a las personas, y nosotros queremos empoderar a las personas, previniendo acerca de los riesgos asociados a un consumo, informando sobre las propiedades terapéuticas del cannabis, dándole lugar de expresión a la cultura que existe alrededor de la planta, enseñándole a la gente a cultivar para que deje de comprar en el mercado negro. A través de esos pilares, la revista se fue, una vez que sorteamos esas dificultades, se fue transformando en una revista con gran legitimidad social, y desde hace 5 años somos la revista de tirada mensual en Argentina más vendida del país. Esas son las razones por ahí que explican las dificultades de que hoy puedan, que hoy o hace 5 o hace 6 años, puedan, una vez que sorteamos aquellos primeros obstáculos, generarnos algunas dificultades. Hoy estamos agotando mensualmente los 20.000 ejemplares, algo que no alcanza por lejos ninguna revista, de categoría mensual, ojo, las revistas semanales venden mucho más.
Bien, Sebastián Basalo, director de la revista THC, es un gran paso adelante realmente, uno podría pensar, la legalización del autocultivo para uso medicinal. ¿Cuán lejos pensás que se está y qué requisitos habría que cumplir para aquellos que quieren por ahí consumir cannabis, pero no para uso medicinal?
A ver, es una pregunta que surgió mucho durante toda la jornada de hoy, porque es clave. Yo creo que estamos mucho más cerca de lo que estábamos ayer. Y eso a una persona optimista como yo lo hace estar más que contento. ¿Qué es lo que falta? Y yo creo que falta que podamos enriquecer un poco más el debate, que a partir de la sanción de esta reglamentación se pierdan un poquito más de miedos, corramos esas cortinas y podamos seguir profundizando un debate que ya no solo tiene facetas en torno a la salud, sino que tiene facetas económicas. Bien, hay una economía enorme alrededor del cannabis. En Argentina, esa economía que está circunscrita únicamente a la venta de productos para el uso de cannabis o la venta de productos para el cultivo, carpas, macetas, etcétera, tuvo un boom tan grande, por ejemplo, en la pandemia, producto de la dificultad del ingreso de cannabis de otros países y la gente se volcó masivamente al autocultivo, que la industria del cannabis en Argentina quintuplicó las ganancias que tenían el año pasado. Quintuplicó. Hoy hay empresas facturando millones en Argentina, en una industria que está generando un montón de puestos de trabajo. El año pasado, 56.000 personas desbordaron la rural con 70 expositores nacionales de una industria que no para de crecer y de dar trabajo en Argentina y que tiene mucha potencialidad de desarrollo, incluso para la exportación de aceites al exterior y el ingreso de dólares al país, algo tan necesario hoy para la economía argentina. Yo creo que es fundamental que ahora que pasamos esta faceta de la discusión de la salud, que la deberíamos haber pasado hace rato, podamos de una vez por todas iniciar una discusión profunda sobre el aprovechamiento que tenemos de esta planta que solo en Estados Unidos y solo durante el año 2018 generó 300.000 puestos de trabajo registrados. Nosotros tenemos todas las condiciones climáticas y de conocimiento social para incluso tener mayores perspectivas que las que tiene Estados Unidos.
Bien, Mario.
No, vos.
Bueno, te vamos a hacer una última pregunta, Sebastián, muy ligada a esto último que estás diciendo, porque evidentemente una vez que esto se legalice y hay un horizonte cercano de legalización y el gran negocio, uno lo que teme es que se quede con todo Monsanto, o como ya se ha corrido la voz, Philip Morris dedicándose a plantar cannabis. ¿En qué medida o qué tips, qué consejos darías vos para evitar este tipo de consecuencias?
Que el Estado, de una vez por todas, en lugar de mirar para un costado, tome el toro por las astas y regule. Los modos de regular son muy sencillos, hay muchos ejemplos para tomar. Me parece que más que hablar ahora de cuestiones técnicas de cómo yo regularía, que es muy sencillo, no es muy difícil, lo único que falta para evitar que terminemos en una situación como ocurre actualmente con la soja, con Monsanto, con los agrotóxicos, con los pools de siembra, es que el Estado regule de una vez por todas esta producción. Esa pregunta que me haces es una pregunta para hacérsela al Estado. Yo creo que tiene todas las herramientas hoy para avanzar. Lo único que nos falta es que el Estado de una vez por todas se aboque a esto. Por suerte tenemos un gobierno que ha mostrado mucho más interés en esta temática que la anterior, con lo cual estamos muy esperanzados desde todos los sectores que venimos pujando por esto desde hace tiempo, que ya que salió esta reglamentación que tanto esperábamos, de una vez por todas del Ministerio de Producción y de los otros ministerios intervinientes puedan avanzar en una regulación que genere el marco para que fomentar un desarrollo económico en torno al cannabis a través del fomento de las economías regionales, por ejemplo, y que no quede todo en manos de una sola empresa.
Bueno, ha sido muy amable y la verdad que muy claro. Gracias por charlar con nosotros acá en Gente de a Pie, Sebastián Basalo, director de una muy interesante revista que es la revista THC.
Muchas gracias a ustedes por el espacio, un gusto.
Mario, la verdad que es un tema muy interesante, a mí hace mucho que me interesa este tema, se ha dado un gran paso ayer con esta aprobación, pero creo que lo que viene ahora, esta tarde, que se puede, ya que no es tan tabú el tema, se puede empezar a entender y a conocer sobre el tema, porque evidentemente va a haber mucho debate y mucha gente a favor, mucha gente en contra, pero que empiece a circular la información, que la gente empiece a saber de qué se trata. Eso me parece que es el gran aporte que nosotros podemos hacer, ¿no?
Exacto, y me pareció, Sergio, súper interesante que la revista THC sea la revista mensual que más se vende en la Argentina. Confieso, no lo hubiera, yo pecador, no lo hubiera dicho jamás, ni se me hubiera ocurrido. No, uno sabe que es una revista importante, sabe que tiene una implantación, no sabe que está hace tantos años, no lo termina de recordar, y también todas las cuestiones que vos llegaste a plantear, incluso la posibilidad de que si realmente se habilita un derecho que está muy bien, no sea copado por las grandes empresas, que es otro punto, y que sin duda Sebastián Basalo tenía muy claro. Sergio Viñeschi, excelente entrevista para variar, te agradezco muchísimo, abrazo, buen fin de semana.
Abrazo, chao.